Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se quejan los cubanos de la ineficiencia del régimen como la principal causa de la escasez de alimentos. Denuncia a preso político al jefe de la cárcel por abuso de poder. Niegan atención médica a la presa política Saylí Navarro en la cárcel ubicada en Matanzas. Muere en Miami el reconocido editor y librero cubano Juan Manuel Salvat, creador de Ediciones Universal. Anuncia la Casa Blanca cese al fuego entre Israel y Líbano. Y asegura Donald Trump que impondrá aranceles a países que permiten la entrada de fentanilo e inmigrantes ilegales a Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaza en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y voz informativa Alfredo Jacomino. Cubanos entrevistados por Radio Martí señalan la ineficiencia del gobierno como la principal causa de la escasez de alimentos. Tomás Cardoso preparó la nota.
Durante el mes de agosto del presente año, el gobierno cubano anunció la implementación del tope de precios de 6 productos básicos de alta demanda por medio de la resolución 225 de 2024 del Ministerio de Finanzas y Precios. Se trata de pollo troceado, aceite comestible, leche en polvo, salchichas, detergente en polvo y pastas alimenticias. Sin embargo, el país enfrenta la temporada navideña con escasez de la mayoría de estos productos a precios razonables. Y la política de precios topados impuesta por el gobierno ha fracasado, aseguraron residentes desde la isla Martí Noticias. En la ciudad de Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol explicó lo que está ocurriendo.
Mira, tú llegas a cualquier tarima de una MIPYME y hay un inspector presente y o se rompe la máquina con tal dinero o la pesa tiene problemas y paran la venta porque no venden ese precio. Con el Estado no podemos comprar, el Estado no tiene nada que vender.
En el municipio de La Lisa, en La Habana, el cuentapropista Vladimir Ríos Cruz aseguró que la política de precios topados no funciona.
El pollo vale 340 pesos la libra. El aceite vale 850 pesos. El pomo, que no es de un litro, que es de 750. El gobierno lo que tiene que hacer es liberar la fuerza productiva.
Miguel Ángel López Herrera advierte que en Guantánamo, en la empresa estatal, lo único que se ofrece son algunas viandas.
Estos precios, el ámbito tiene, no están al alcance de la mayoría de la población. Puede comprar un día, pero no da para cubrir los gastos de la semana.
En Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, ya no funciona la empresa estatal de gastronomía. Destacó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
La carne de puerco limpia llega casi a los 900 pesos. En la MIPYME, en ocasiones está puesta la tabla de precio porque se ven los inspectores llegar, pero cuando vas a comprar, los vendedores te dicen cuánto vale el producto.
Ante la crisis actual con los precios y la disponibilidad de alimentos, las autoridades estatales en diferentes plenos y reuniones han emplazado al campesinado para que incremente las producciones, algo que con las condiciones actuales es imposible, destacó el agricultor Esteban Angete Abascal.
Para poder echar a andar todas las maquinarias de campo, lleva regadío, movimiento de las tierras a través de los tractores sin combustible, sin corriente, que la mayoría hoy cuentan con fuentes de abastecimiento de agua a través de turbinas eléctricas. No se pueden echar a andar sin fluido eléctrico. Entonces, todo viene en efecto dominó a contraria de lo que el campesino necesita.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello afirma que la ineficiencia estatal es la causa fundamental de la falta de alimentos.
Hay muchos renglones económicos que pueden sustentar este país, café, el tabaco, el níquel, y sin embargo no existe tal sustento porque sencillamente nada funciona.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El preso político Félix Navarro denunció por abuso de poder al jefe de la prisión de Ahuica de Colón en Matanzas. Yolanda Huerga amplía.
El preso político Félix Navarro denunció abuso de autoridad por parte del jefe de la prisión Ahuica de Colón en la provincia de Matanzas, Emilio Cruz Rodríguez, y dijo que sus decisiones ponen en riesgo la vida de los reclusos y viola sus derechos humanos.
El preso Raúl Felipe, quien cuesta, ha Natalia Chiva Prieta, oriundo de la ciudad de Colón en la provincia de Matanzas, sufrió un incremento acelerado de su tensión arterial con fuerte dolor en el pecho, taquicardias y falta de aire. Situación que no disminuía a pesar de lo aplicado por el facultativo que le atendía. La doctora Yelena Hernández González decidió remitirlo de urgencia al Hospital de Colón. Y en este caso, el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez no autorizó el traslado.
El prisionero político detalló que la médica, consciente del crítico estado de salud del preso, con dos infartos en su historia clínica, insistió con el funcionario explicando que el paciente necesitaba atención médica urgente que no podía proporcionarse en la enfermería del penal. Navarro indicó que el militar, pese a los argumentos de la galena, persistió en su fallo de no autorizar el envío del enfermo a un centro hospitalario y extendió su orden a los oficiales de guardia, entre ellos el capitán Josvani Ferrer, presente en el lugar. Martín Noticias ha tratado de obtener reacciones de Cruz Rodríguez, oficial al mando del penal Agüica, pero nuestras llamadas telefónicas no han sido contestadas al momento de esta publicación. Navarro agregó que la doctora Hernández González, para salvar su responsabilidad, levantó un acta para que fuera firmada por el jefe de Agüica, pero el mando militar se negó.
Emilio Cruz Rodríguez hace y deshace a su antojo, y aunque sus abusos de poder lo conoce muy bien la Fiscalía Militar y la Policía Política en esta provincia de Matanzas, este jefe de Agüica no les permite hacer cumplir a nadie lo que establezca la ley.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Decomisan artículos personales a presa política Sailín Navarro, a quien también se le está negando atención médica en la cárcel La Bellotex, ubicada en Matanzas. Sonia Álvarez, su madre, denunció a Radio Martí la situación.
Mi nombre es Sonia Álvarez, soy la madre de la presa política Sailín Navarro Álvarez, que se encuentra en la prisión La Bellotex de Matanzas. En llamada telefónica ayer jueves me informó que el viernes 22 le hicieron una requisa donde estaba el teniente coronel Josvani, jefe de orden interior de la provincia de Matanzas, donde le ocuparon la agenda en que ella escribe su diario y una foto familiar. Esto quiero decir también que Sailí se encuentra enferma en estos momentos, donde la doctora le ordenó un ultrasonido y ellos no se han ocupado de llevarla a hacer el ultrasonido, pero sin embargo sí a venir a hacerle una requisa y quitarle sus pertenencias. Yo acuso a la seguridad del Estado y a la jefa de la prisión de lo que pueda suceder con Sailín Navarro.
El reconocido editor y librero cubano Juan Manuel Salvat, creador de Ediciones Universal, falleció este martes en Miami, ciudad en la que dejó un considerable aporte en la preservación y el fomento de la literatura cubana. Durante su juventud se destacó como un activo militante anticastrista y anticomunista y se consolidó luego como una importante figura de la comunidad de exiliados cubanos en Estados Unidos. Su editorial, Ediciones Universal, dio luz a la obra de numerosos autores desde inicios de la década de 1960, y su librería en la calle 8 de Miami conectó a varias generaciones de cubanos en el exilio con la creación literaria de sus compatriotas. Salvat, nacido en Sagua la Grande en 1940, fue parte de una protesta de estudiantes de la Universidad de La Habana contra la presencia en Cuba de Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la extinta Unión Soviética. En ese entonces, el joven era un reconocido dirigente estudiantil de la Universidad de La Habana, de donde fue expulsado en 1960. Ese mismo año escapó de la isla tras pedir asilo en la Embajada de Brasil en Cuba. Y precisamente el presidente del PEN cubano de escritores en el exilio, Daniel Pedreira, dijo a Radio Martí que sin el trabajo de Salvat como editor y creador de Ediciones Universal en Miami, no hubiera la riqueza literaria que hay en el exilio.
No solo para el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, sino para todos los escritores del exilio, remontándonos a las épocas tempranas del exilio, ha sido un referente, una persona que siempre brindó su editorial, su librería, a todo el proceso literario del exilio, desde la edición de los libros, la publicación de los libros, hasta las presentaciones que hacía en la librería cuando la tenía. Tiene una bibliografía extensa durante ya, yo diría, más de 5 décadas de edición de libros de autores cubanos en el exilio. Todos los géneros Salvar los publicaba. Sin Salvar no hubiera habido tanta riqueza de la literatura cubana del exilio cubano que bueno, hoy ese es el legado de él. Salvar era un amigo, una persona que siempre dio su tiempo y dio su espacio a Cuba. Comenzó su carrera de joven como activista por la democracia y también literaria. Siempre fue una constante para los autores del exilio cubano, así que es una gran pérdida para esta comunidad.
También la escritora cubana Zoé Valdés dijo desde Francia que Salvat fue un gran patriota y defensor de la democracia y los derechos humanos.
Un gran cubano, un gran patriota, un luchador por la libertad de Cuba hasta sus últimos días, su último respiro. Era la memoria en papel y sigue siéndolo para el recuerdo y para la eternidad de los cubanos del exilio. Era la memoria en papel de la historia de Cuba. Un hombre de una gran entereza cultural, humana, política, cabal. Yo siento mucha tristeza por esta pérdida. Le estoy muy agradecida porque siempre que tuve una presentación de mis libros o un conversatorio, una intervención en Miami, pues se le pedía que estuviera allí con las editoriales o él mismo de su propia decisión. Se aparecía allí con su mesa de la Universal, ese templo de la memoria cubana, de la memoria de Cuba que él creó, que él fundó, y ahí estaban mis libros siempre. No puedo tener más que agradecimiento y ahora un profundo dolor por esta pérdida, por esta desaparición física, pero siempre estará en mi memoria.
5:12 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció en una conferencia de prensa que Israel y el grupo militante Hezbollah en Líbano han aceptado un acuerdo de alto el fuego. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden calificó el martes el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah como una buena noticia y expresó su esperanza de que la pausa en más de 13 meses de combates sirva como catalizador para poner fin también a la guerra en Gaza. Biden hizo los comentarios en un discurso en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca. Subrayó que Israel se reserva el derecho de reanudar rápidamente las operaciones en el Líbano si Hezbollah rompiera los términos de la tregua. Biden añadió que el acuerdo fue diseñado para hacer un cese permanente de las hostilidades y dijo que el mismo es un nuevo comienzo para el Líbano.
This deal supports Lebanon's sovereignty.
Él dice que el acuerdo respalda la soberanía del Líbano y por lo tanto anuncia un nuevo comienzo para ese país, país con una rica historia y cultura. Dice que si se implementa plenamente, el acuerdo podría poner al Líbano en el camino hacia un futuro digno. El acuerdo de alto el fuego en el Líbano exige que las tropas israelíes se retiren del sur del país y que el ejército libanés se despliegue en la región. Hezbollah pondría fin a su presencia armada a lo largo de la frontera al sur del río Litani. El alto el fuego entrará en vigor el miércoles a las 4 de la mañana, hora local. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el presidente electo Donald Trump dijo que impondrá un arancel del 10% a todos los productos chinos como castigo por el fentanilo y los migrantes ilegales que cruzan la frontera. Este arancel permanecerá vigente hasta que las drogas, en particular el fentanilo y todos los extranjeros ilegales, detengan esta invasión a Estados Unidos, escribió Trump en redes sociales. El presidente electo agregó que ha tenido muchas conversaciones con China sobre el fentanilo y otras drogas, pero que han sido en vano. También Trump dijo que impondrá aranceles de un 25% a las importaciones de Canadá y México si no controlan la migración. Los detalles con la AFP.
Donald Trump prometió el lunes que impondrá aranceles del 25% a los productos importados de México y Canadá. En su red Truth Social, el presidente electo de Estados Unidos dijo que esta medida permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo y todos los migrantes ilegales, detengan lo que considera una invasión del territorio estadounidense. El republicano criticó la política de fronteras abiertas y consideró que sus vecinos tienen la capacidad de resolver fácilmente este problema, que según expresó, lleva latente desde hace mucho tiempo. Trump también apuntó a China. El magnate anunció que aplicará al gigante asiático un arancel adicional del 10% sobre los ya existentes a sus productos. Washington sostiene que la mayor parte del fentanilo, un opiáceo sintético responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos, es fabricado por cárteles mexicanos, con sustancias procedentes de China conocidas como precursores.
Cinco, 16 minutos y pasamos a noticias de América Latina. Expertos creen que la reforma constitucional en Nicaragua otorga a Daniel Ortega un poder casi ilimitado. Radio ONU con los detalles.
El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua expresa su profunda preocupación por una amplia enmienda a la Constitución del país aprobada la semana pasada que otorga al gobierno del presidente Daniel Ortega un poder prácticamente ilimitado sobre la población. La enmienda aprobada el 22 de noviembre amplía el mandato presidencial de 5 a 6 años, eleva el papel de la vicepresidenta, que actualmente es la esposa de Ortega, al de copresidenta, elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa y establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia. También rebaja el umbral que permite al ejército intervenir en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el gobierno siempre que lo exija la estabilidad del Estado. Con esta reforma, dice el presidente del grupo de expertos, que es la duodécima desde que Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007, el gobierno parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones. Al adoptar un lenguaje impreciso, la reforma parece perseguir la disolución de facto de la separación y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado. El grupo de expertos hace un llamado a la comunidad internacional para que insten al gobierno nicaragüense a restablecer inmediatamente la separación de poderes y otros principios democráticos.
El exmandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, instó al presidente Gustavo Petro a que no reconozca la investidura que Nicolás Maduro pretende asumir en Venezuela el próximo 10 de enero, argumentando que se convertiría en cómplice de un fraude electoral. Nuestro corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda, con los detalles.
Santos, en declaraciones al canal de televisión Caracol, dijo sobre la situación venezolana.
Se lo dije a Petro, esa negociación que se está queriendo hacer, si se prolonga, se vuelve en complicidad con el régimen venezolano. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, yo espero que el gobierno Petro no vaya a reconocer a Maduro cuando Maduro se posicione. Sí. Es que el mismo Petro ha dicho que exige para el reconocimiento que se presenten las actas. Las actas no se van a presentar. Entonces, ¿qué va a hacer? Espero que no reconozca a Maduro.
Petro le ha pedido a Maduro que revele las actas oficiales de votación, pero no ha recibido una respuesta del gobernante venezolano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En Ecuador está a punto de comenzar la campaña política como miras a las elecciones generales. Desde Quito, informa Giselle Jacome.
El presidente Noboa ha continuado construyendo su imagen para apuntar a una reelección en 2025. Y aunque le ha tocado un tiempo complejo por las condiciones en las que encontró a la administración pública, ha tomado decisiones que en algunos casos han resultado cuestionables y que en otros han recibido apoyo. El analista político Santiago Basabe destaca sobre el tema.
Yo creo que en el plano económico son las mejores cosas, ¿no? La relación con el Fondo Monetario Internacional ha mejorado, el país es bien visto en el plano económico, en el aspecto internacional. La eliminación del subsidio a la gasolina es importante. Aprendió cómo se hace política en el Ecuador. Y en el Ecuador se hace política no siguiendo la norma, no siguiendo la constitución, sino dando golpes de efecto.
El presidente y ahora candidato a la presidencia tendría, según las encuestas, una opción de voto del 30% y enfrentaría a Luisa González, candidata de la oposición, apadrinada por el expresidente Rafael Correa, quien tiene un 28, mientras los otros 15 candidatos aparecen con 2, 3 o 4% por estos días. Los candidatos han pedido protección policial frente a las amenazas de bandas delincuenciales para poder realizar la campaña política, mientras que el presidente Noboa ha mencionado que él no hará uso de este recurso. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Tiempo de noticias internacionales. Rusia reporta 2 presuntos ataques ucranianos con misiles de Estados Unidos. La AFP informa.
El ejército ruso anunció el martes que Ucrania lanzó en los últimos días otros 2 ataques contra su territorio, utilizando misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas ucranianas atacaron el 23 de noviembre instalaciones en la región fronteriza rusa de Kursk, cerca de la aldea de Lotarevka, 37 kilómetros al noroeste de la ciudad de Kursk, y el 25 de noviembre lanzaron otro ataque contra el aeródromo de Kursk-Vostok. El ministerio reconoció, algo que no suele hacer, que varios misiles alcanzaron sus objetivos e informó de 2 soldados rusos heridos y un radar dañado. También aseguró que está preparando una respuesta a estos ataques. El primer ataque ucraniano con misiles ATACMS tuvo lugar el 19 de noviembre y el 21 de ese mismo mes, las fuerzas de Kiev dispararon misiles Storm Shadow de fabricación británica contra Rusia.
Los países de la OTAN reafirmaron hoy su apoyo a Kiev durante una reunión de emergencia para abordar el uso por parte de Rusia de un misil balístico experimental contra Ucrania. Tras el encuentro celebrado en Bruselas, los aliados dijeron en un comunicado que el uso de este tipo de armamento es un nuevo intento del Kremlin por atemorizar a la población civil ucraniana. El despliegue de esta capacidad no cambiará el curso del conflicto ni va a disuadir a los aliados de la OTAN de apoyar a Ucrania, enfatizó la Alianza Atlántica. Y un informe de Naciones Unidas advierte que una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o de un familiar. Radio ONU con los detalles.
En 2023, unas 51.100 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas o de otros familiares en todo el mundo. Eso significa que en promedio 140 mujeres o niñas fueron asesinadas cada día por alguien de su propia familia, una cada 10 minutos. Mientras que el 60% de los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas u otros miembros de la familia, solo el 12% de los homicidios de hombres se producen en la esfera privada, según los datos de un nuevo informe de ONU Mujeres. La Organización Mundial de la Salud señala que una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. En 2023, África registró la tasa más alta de feminicidios a manos de la pareja o la familia. Le siguen América y luego Oceanía. Los datos disponibles para 3 países, Francia, Sudáfrica y Colombia, confirman que una parte significativa, entre el 22 y el 37% de las mujeres asesinadas por sus parejas íntimas, habían denunciado previamente, lo que muestra que muchos asesinatos son evitables. En las Américas, la cifra de feminicidios no ha mejorado desde el 2010, mientras que en Europa ha bajado alrededor de un 20%.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con noticias de nuestro pasatiempo nacional. El toletero dominicano agente libre Juan Soto ya ha recibido 5 ofertas de los equipos del béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo los Medias Rojas de Boston, los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles, los Mets y Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto. Juan Soto todavía no ha dicho que sí a ninguna de estas ofertas y nos podemos imaginar más o menos lo que le han ofrecido hasta ahora, pero Juan Soto está buscando un contrato de 10 temporadas porque solamente tiene 26 años de edad. El año pasado batió promedio 288, que no es nada del otro mundo, pero sí tuvo promedio en base de 419, 41 jonrones, 109 carreras impulsadas y 128 carreras anotadas para los Yankees de Nueva York. En las próximas semanas ya vamos a saber si Juan Soto se va a convertir en el segundo pelotero mejor pagado en la historia de nuestro pasatiempo nacional después de Shohei Ohtani. Mientras tanto, el pitcher zurdo japonés Yusei Kikuchi ha pactado un contrato de 3 temporadas y $63 millones con los angelinos de Anaheim. Lo más curioso es que Yusei Kikuchi no es un buen pitcher. Es más, muchos ni siquiera lo consideran un pitcher mediocre. Tiene solamente 41 victorias, 47 derrotas, efectividad altísima de 4.57, un WHIP de 1.34, 837 innings lanzados y 810 ponches. Y eso, damas y caballeros, hoy en día significa $63 millones por 3 años de servicio para este pitcher japonés que solía ser un zurdo en la rotación de pitcheo de la selección japonesa. En el baloncesto profesional de la NBA, el lunes por la noche hubo varios partidos interesantes y entre ellos los Knicks de Nueva York aplastando a los Nuggets de Denver 145-118 gracias a los 40 puntos de Anunoby en ese partido. También los Nets vencieron a los guerreros de Golden State, Schroeder con 31 puntos en ese encuentro. Los Oklahoma City Thunder apalearon a los Kings o Reyes de Sacramento 130-109. Orlando Magic venció a los Hornets. Los Pelícanos perdieron contra los Pacers de Indiana, Haliburton, con 34 puntos en este encuentro, 13 asistencias y 3 balones interceptados. Los Mavericks por 10 puntos derrotaron a los Halcones de Atlanta, Irving con 32 tantos en este juego. Los Celtas de Boston, con promedio de 15-3, apalearon a los Clippers de Los Ángeles y los Grizzlies vencieron a los Trail Blazers de Portland. Esta noche, en la NBA, el Miami Heat en casa contra los Bucks de Milwaukee. Ambos tienen promedio mediocre, el Heat con 7-7, mientras que los Wizards contra Chicago Bulls. Washington es el peor de la liga. Los Cohetes contra los Timberwolves de Minnesota y los Lakers de Los Ángeles de visita en el desierto de Arizona contra los Soles de Phoenix. Ese partido a las 10 de la noche. Y recuerden que la Champions League continúa el miércoles con el partidazo de la semana. No solamente en la Champions. El encuentro Real Madrid-Liverpool en Inglaterra es el partido más interesante de todo el mundo esta semana. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y en una noticia de último momento, producida por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, dice: nos unimos a la CIDH para expresar nuestra profunda preocupación por el maltrato del gobierno cubano hacia José Daniel Ferrer. El jefe de misión Hammer habló con su hermana esta tarde. Instamos al gobierno cubano a proporcionar a su familia acceso directo y a liberar a José Daniel, así como a todos los presos políticos en Cuba.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía las fuerzas de mi corazón.
Le cantó a un montón de estrellas y demasiado pronto se reunió con ellas. La conjura de las sombras de la fatídica noche del 26 de noviembre de 2002 arrancó a Polo Montañés del olor de las cosas buenas de la tierra. Y no debió ser así, porque este guajiro natural había nacido para ser un regalo a la amistad y un bálsamo a los oídos. El ir y venir por los montes de Cuba le trajo el olor de las flores y el canto de los pájaros. Y sumado a cuerdas, palos y cueros de animales, conformaron los ingredientes para que naciera temprano el músico que llevaba dentro. De todos los lugares en que vivió, nutrió su prosa y así le llegó la fama. Como los buenos, que son buenos, pero no saben que lo son hasta que alguno se lo dice, guardaba con delicadeza y pena las canciones que iba pariendo. Y se fue a Colombia, y su noble pueblo lo ensalzó. Y entonces empezaron en otros lares a darse cuenta que Polo era un guajiro simple que componía y cantaba sin importar que sus discos fueran de platino, de oro o del carbón que conoció en su infancia. Polo Montañés, guajiro natural, nos dejaste con un saco a cuestas repleto de ganas de seguirte oyendo. ¡Qué suerte tienen los ángeles ahora!
Porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme.
Y así ponemos.